Buena tarde, buenas tardes. 7:30. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Hoy ya saben que tenemos la tertulia de senadores y tenemos una tertulia plena hoy porque tenemos 4 senadores. Escucharemos la rueda de prensa casi de despedida de Diego Reyes. Casi de despedida. Pero luego matizaremos por qué digo lo de casi de despedida. Y también tenemos nuestro espacio Rombus, pero eso será sobre las 8:15 más o menos. Hoy además Alianza Perica le entrega un premio a Víctor Sánchez y si no pasa nada podremos hablar unos segundos con Víctor porque allí estará también nuestro compañero Ángel Sánchez Vergara, que pertenece a Alianza Perica y bueno, si es posible hablaremos con Víctor. Pero antes de nada, me gustaría pedir perdón. Perdón por defender al club. Sí, sí, perdón. Perdón por ser sincero, por ser honesto, por ser íntegro. Perdón. Perdón a los directivos del Español por decirle lo que tienen que hacer. Perdón por pensar que todo lo hacen mal y por otras muchas cosas. ¿Les gusta más así a los dirigentes del club? ¿Se sienten más felices? ¿Me vais a quitar de la lista negra? ¿Ya no vais a pensar que os malquiero? ¿Que voy en contra vuestra? Es un perdón falso. Es un perdón falso. No voy a cambiar. Por muchas amenazas subterráneas y mensajes que puede ir recibiendo por ahí. No voy a cambiar. Creo que lo que vale de este programa, lo que este programa siempre ha demostrado es honestidad, sinceridad. A veces ha gustado, otras veces no ha gustado tanto. Pero no voy a cambiar. Y el programa tampoco. No sé si la filosofía de este programa, cuando yo me vaya, lo deje o me echen, seguirá. Tampoco sé si va a seguir el programa, eso ya dependerá de muchas circunstancias. Pero a fecha de hoy, y después de todo lo vivido en 24 años y después de todo lo sucedido estos últimos días, yo me siento orgulloso de todo lo que he dicho. Y no voy a cambiar nada. Pero nada es nada. A lo mejor, cuando tanta gente escribe a través de las redes sociales, se pronuncia a través de teléfono, te lo comenta por la calle, lo habla, de que algo mal estamos haciendo. Creo que el club debería replantearse si de verdad el problema lo tienen ellos, no lo tenemos los demás. Porque claro, uno llega a pensar que es posible que yo esté cabreado con todo el mundo, pero no es verdad, no estoy enfadado con todo el mundo. Estoy esperando aún que el club dé señales de vida, haga algún tipo de comunicado con todo lo que ha pasado desde el derbi, los incidentes, el hombre de la pistola, que ha ido paseándose por medios de comunicación siendo la víctima, y muchísimas otras cosas que sigo sin entender. Nos maltratan, nos machacan, nos ningunean, se ríen de nosotros. Y solo algunos intentamos defender al club. Pero claro, la pregunta es, ¿quién dirige el club? Yo les puedo decir que el presidente Chen no sabe de qué va todo este tema. No se lo cuentan. Y si se lo cuentan, no le cuentan todo. Y eso es peligroso. Él viene de una cultura distinta, de un país distinto. Ya tiene bastante con lo que tiene que hacer con el tema económico. Pero se deja aconsejar y a lo mejor creo que no le están aconsejando bien. puede ser opinión o puede ser información, como ustedes quieran. Pero el club, ¿por qué no se mueve? ¿Por qué los que intentamos pedirle al club que haga algo somos los culpables de todo lo que está pasando? Porque al final voy a pensar que el que sacó la pistola fui yo. Que el que ha denunciado la liga soy yo. Bueno, hablo de mí como de muchísima otra gente que está un poco exigiéndole al club una señal, como diciendo, oye, fíjate lo que está pasando. ¿Podéis hacer algo más que el silencio? Pues veo que no, sino todo lo contrario. Contra más intentas pedir, contra más intentas defender al club, peor te tratan. Pero peor es peor. Miren, yo soy una persona que se puede dialogar. ¿Hay alguno que me mira mal? Bueno, pero se puede dialogar. Y el que me ha mirado mal creo que es el menos indicado de decírmelo. Así que lo siento por él. Pero se puede, pero desde cero, no desde el poder. Cuando se pretende dialogar con alguien desde una posición dominante, ya no hay diálogo. Por mi parte ya no lo hay. Entonces, con la tranquilidad de intentar explicar las cosas, se puede dialogar. Pero cuando ves situaciones que pasaron, por ejemplo, el sábado, en la previa del partido con el tema de los pases de prensa, y pretenden justificarlo hablando de Montjuïc, pues no lo entiendo. No lo entiendo. Hoy he recibido, y lo voy a decir porque mi contestación tiene que ser siempre a través de la radio. Hoy he recibido un WhatsApp del director de imagen y comunicación, diciendo que estoy malmetiendo al club y que el tema de los pases viene de Montjuïc. Bueno, que en Montjuïc los técnicos ya entraban antes. Bueno, yo voy a intentar explicar lo que pasaba en Montjuïc con el tema de los pases. Montjuïc no tiene nada que ver con Cornellà. Y si uno no lo sabe, lo siento por él. En Montjuïc todos, hablo de radio, puedo hablar de prensa también, teníamos un pase para toda la temporada. Hablo de Montjuïc y hablo de Sarriá, porque antes las radios no pagaban derechos de transmisión. Por lo tanto, en Montjuïc tú podías entrar normalmente a la hora que quisieras. Primero porque el campo no era tuyo. Y estaban allí los de Barcelona Promotions. Y el día de los partidos, 2 horas antes o 2 horas y media antes, tú ibas con tu pase y entrabas por el túnel aquel famoso que llevaba la pista de atletismo. Eso está claro. Por lo tanto, si uno entraba 2 horas y media antes, podía hacerlo, o 3. Pero no había ningún problema. Solo se pasaba por las oficinas de Montjuïc cuando pedías pases provisionales para un partido. Pero la gente que iba habitualmente y las emisoras de radio pedían a lo mejor, no lo sé, 10 pases, aunque solo fuera para un partido, para tener pues el pase de 4 técnicos, 5 o 6 redactores. Pero los pases los daba el club. Repito, en Montjuïc los pases los daba el club. No los daba la liga, ni la federación, el club. El club decidía de cada medio los que habían, igual que el tema del parking. Bueno, vamos a Cornellà. El estadio es nuestro. Las 2 primeras temporadas el club daba los pases. Las 2 primeras. Y entrábamos por la puerta de prensa. ¿Cuándo se abría? enseñábamos el pase, pasábamos el torno que había y nos íbamos a la cabina. En la temporada 2011-2012 es cuando se produce el no acuerdo de la liga con las radios. Por lo tanto, esa temporada las radios no tienen pase. Si quieres utilizar cabina, entrar al campo, tienes que pagar una cantidad de dinero que las radios no estuvieron de acuerdo. Por eso yo ese año debo agradecer a una gran lista de gente que me permitió entrar no solo en Cornellá, estar ubicado en Cornellá en lugares para poder dar el partido, y fuera de Cornellá, en otros campos, poder entrar en el campo. Y puedo dar una lista enorme, empezando por Dam, mi tertuliano Fede Cintas, que tenía tipo de palco por allí, en casa, hablo de los partidos de casa. Y fuera de casa agradecer a algunos jugadores, a Pochettino y a José María Calzón, que me facilitaron en su momento alguna entrada para donde fuera, del estadio que fuera, poder entrar y dar el partido por móvil. Y en algunos campos me tuve que pagar la entrada. Así fue, excepto dos radios, una que era Cataluña Radio, que decidió que como TV3 tenía en aquel momento los derechos, ellos pertenecían a la corporación, pues ellos entraban, porque ya había pagado TV3. Y luego RACU, que empezó sin pagar el canon, pero cuando vino un Barça-Madrid, decidieron ya pagar el canon, y se les conocía como los Esquiroles. Eso fue en esa temporada. Al año siguiente se llegó a un acuerdo y todas las radios pagan. Y nosotros pagamos. ¿Qué ocurre entonces? ¿Cómo se entra al estadio? Al estadio se entra por la puerta de prensa, que está junto a la puerta donde entran los autocares del Español y del equipo visitante. Y solo puedes entrar cuando se abre esa puerta. Tienes que subir unas escaleras, a mano izquierda hay como una habitación donde te dan tu pase. En los primeros años no había que firmar nada, te daban el pase y entrabas. Todos. Pero el último año, es decir, esta temporada, no solo tienes que hacer lo mismo, que solo puedes entrar cuando abren esa puerta, que normalmente es hora y media, hora y cuarto antes, sino que tienes que poner tu DNI, tu nombre y firmar. Y entonces te dan el pase. ¿Qué ocurrió el sábado? Bueno, pues el sábado era lógico que era un derbi y venían medios de comunicación, bueno, medios no, periodistas de algún medio de comunicación que nunca vienen a Cornellá, que solo vienen ese día. Les hablo de las radios, porque la prensa tiene un pase de temporada. Porque como no pagan, tienen el pase de temporada. Bueno, pues yo llego a Cornellá, lo conté el otro día, 6:15, y voy a dar sangre, pero había tanta cola que no pude. Y me tuve que, digo, es que no, si me voy a tirar aquí una hora, va a empezar el programa y no voy a estar. Y bajé con las dos personas que iban conmigo a la cabina, a la puerta de pases. Ya había cola. Bueno, pues sobre las 6:30, 7:20 se abre esa puerta. Hasta las 7:20 no pude entrar, porque no me tocaba. Claro, si yo llego y hay cola, yo me espero. No quiero ninguna preferencia. Ninguna. El mismo trato para mí, para todos. Sorprendentemente, Resulta que aparecen dos técnicos, uno de Catalunya Radio y otro de RAC1, con el pase de todo el mundo. Claro, la gente que estábamos allí, alucinando. Perdón, no había puesto el... La gente que estaba allí, alucinando. Claro, gente que llevaba 40 y pico minutos de cola. Y vienen unos que aparcan el coche, pasan por allí y aún diciendo, quien tiene pase, pasa, y el que vale, vale. Claro, digo, ¿esto qué es? Yo puedo entender que los técnicos puedan pasar antes. Lo puedo entender, pero ¿por qué no pueden pasar o se le permite a todos los técnicos pasar? ¿Solo algunos? No lo sé. Pero estaba todos los técnicos de otros medios de comunicación en la puerta de pase. Yo me fijé si los que entraban, que había gente que llevaba una hora y pico antes dentro del campo, que yo no sé entonces quién le dio los pases, entran por la puerta y no firman. ¿Y los demás? ¿Qué diferencia hay entre ellos y el resto? Y me hablan de Montjuïc. Montjuïc no tiene nada que ver con Cornellà. Una vez he pedido entrar antes. Una vez, que fue el homenaje a Dani Jarque. Y casi casi me tengo que arrodillar para que me hicieran este favor. ¿Qué pasa? ¿Que es normal que estas emisoras de radio entren 4 horas antes? Y cuando tú pides un favor en el homenaje a Dani Jarque, repito, casi casi, ¿tengo que arrodillarme? Hombre, a mí me parece que no es justo. No es nada justo. Y luego hablamos de los medios que defienden o no defienden al club. Luego en las tertulias de estos medios de comunicación nos atacan, nos insultan, nos maltratan y no pasa nada. No pasa nada. Luego abrazos. Abrazos como en el Godó. ¿Esto es lo que queremos? ¿Esto es o esta es la demostración de autodefensa? ¿Esto es lo que nos defiende el club? En algún medio se ha planteado el tema de dar o no acreditaciones a ciertos medios. Hombre, en estos momentos, para el club, si pudieran me quitaban la acreditación. Pero resulta que el club no me puede quitar la acreditación porque no me la da él, me la da la liga. Me parece un poco fuerte. Me parece muy fuerte que el club considere que soy un enemigo de ellos y que les quiero hacer daño. No hay nada personal con nadie. Simplemente reivindico, exijo, pido que el club se pronuncie en temas como los que hemos vivido esta semana. Ya veníamos de la semana pasada cuando sale el tema que la liga nos va a empurar por los cánticos el día del Atlético de Madrid. Cuando ese día la afición del Atlético de Madrid profirió insultos a la del Español. Y el club no ha hecho nada. No ha hecho nada. El miércoles en el partido Barcelona-Osasuna se producen insultos en contra del Español. Qué casualidad que la liga no los escucha. Y nos empuran a nosotros el sábado. Yo no justifico los insultos a nadie, sea en nuestro campo o sea en campo del Leganés. Pero lo que no puede ser es que no nos defendamos, que no hagamos nada. Luego sale el famoso pistolero, que es un problema nuestro por falta de seguridad. Cuenta una historia que no es verdad. y estoy esperando que el club haga un comunicado o convoque una rueda de prensa para contar lo que ha pasado, simplemente por transparencia. Yo recuerdo que cuando llega Ramón Robert como consejero delegado, dice que va a haber transparencia. Pues perdonen, creo que hay menos transparencia de la que podía haber hace unos años. ¿Por qué? Y eso es intentar hacerle daño al club, pedir que den explicaciones, que se pronuncien, pero no para mí, sino para el socio, porque el socio no sabe lo que pasa. Claro, si no hubiera redes sociales como hace 20 años, posiblemente de todo esto pues quedaría en un segundo plano. Pero es que de las redes sociales vive el español también, vive el club. No vivimos los demás, simplemente o solamente vivimos todos. Y ponía el ejemplo del presidente de Estados Unidos, que se comunica con el país a través de Twitter. Guste o no guste, esta es la realidad que está pasando. Y no podemos estar al margen o ajenos a una realidad. Y la realidad es que seguimos siendo un club maltratado por parte de los medios de comunicación. Y no hacemos nada. Y en este programa que se intenta defender al club, pues el club sabe, sale, lo explica, yo no digo nada. Puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Pero transparencia tiene que haber. Tiene que haber absoluta transparencia y no la hay. Y eso es lo que me duele. Yo no pido que el club diga, estamos negociando con tal jugador para ficharlo. No estoy hablando de todo esto. Estoy hablando de hechos que están pasando, que hemos quedado otra vez como una afición maleducada, que insultamos, que permitimos que un personaje entre con una pistola, sea de fogueo o no sea de fogueo, y ya está. Cualquiera puede hablar mal del español, en cualquier sitio, y no pasa nada. Y no pasa nada. Nos ponen a parir en todas partes. Y yo aquí no pongo a parir al club. Aquí intento exigir al Consejo de Administración que actúe. Que sea capaz de hacer algo, que sea capaz de explicar al socio del español lo que están haciendo. Lo de quitar pases o no quitar pases. Miren, si no fueron capaces de quitarle el pase y de permitirle que siga trabajando a un personaje que se mete con una cámara pequeña junto a la curva para grabar los insultos o lo que hacía la curva en el derbi del año pasado y luego pasarlo por todas las emisoras, por todas las televisiones y le dejan que campee de una manera como Sancho Panza con Quijote por Castilla, ¿qué me van a decir? Va a la Ciudad Deportiva, entrevista a todo el mundo. Por eso somos responsables de permitir que pasen estas cosas. Si lo que hizo este personaje lo hago yo, que nunca lo haría, porque me parece que eso no es periodismo. En el campo de los otros, bueno, yo allí no puedo pasar ni por la travesera. No me dejan pasar ya. Pero aquí es igual. Lo ven, lo abrazan. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Y yo pido un favor, casi de rodillas. No. Lo siento, pero no. No puedo estar de acuerdo. Y como no estoy de acuerdo, lo tengo que explicar. Y lo tengo que decir. Las 7 y 25. Hacemos una pausa. Nos tomamos una estrella y saludo a los senadores.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Siete y 26, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella a la salud del futuro. Espero que el futuro sea bueno a nivel deportivo, a nivel económico ya lo es, y espero que mejore a nivel social, porque en eso vamos como los cangrejos, hacia atrás. Nos tomamos una buena estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y saludo también a los buenos tertulianos, tertulianos estrella de los senadores. Solís Cambra, buenas tardes. Ya el recuperado o recuperándose Francesc Lechaire. Francesc, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Andrés Carbonell.
Hola, buenas tardes.
Y Carlos Espada, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier?
Tomamos una estrella, venga.
Una estrella.
Una estrella a la salud de los cuatro. ¿Alguna consideración de todo lo que habéis oído, todo lo que se ha dicho toda esta semana?
Bueno, empiezo yo, ¿no?
Sí,
no hay,
sí, claro.
Problema, ¿no?
Siempre por
yo...
izquierda.
Siempre por la izquierda. Vamos, yo empecé ya el sábado por la noche y domingo por la mañana cabreado ya con lo del partido. Ya el cabreo ya me vi aquel momento, claro, pues no dejaba de darle vueltas a la jugada de Jurado. Y intentaba decir, ¿pero cómo es posible que un tío de esas, de sus características tan técnico, hace esto? Entonces aún me iba pues al día de Alcorcón, al día del campo de Madrid, que perdíamos 1-0. Y no, 1-0 ya nos va bien, ya voy perdiendo. No sé, es que no entiendo. Pero bueno, se me fue este cabreo, o hubo uno que me lo eclipsó, porque claro, entonces empiezas a leer que lo que hemos dicho, lo que no hemos dejado de decir, las críticas, que exista la liga, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego me entero de que había habido el incidente del pistolero ahí en la grada de Cornellá, en el gol norte en el gol de Cornellá, y encima veo que en algunos medios parece que sea, vamos, que él sea un salvavidas, ¿no? Que sea el salvapatrias, que bueno, que no, que lo hice por protegerme, que no sé qué, y dándole bola, unos medios de información dándole bola a este individuo, que es un personajillo, porque veamos, luego ha salido todo lo que se ha sabido de él, y por lo menos presuntamente lo que se dice, y vamos, entonces, ¿cómo puede ser que el club salga con todos esos temas? Y no sea capaz de llamar al orden al medio, al periodista, a la cadena que representa y defender un poco, porque va, aquí sí, suerte que parece ser que luego había unas cámaras y dijeron si nadie lo intentó agredir y nada, no, pero ya intentaban darle la vuelta.
10 minutos después de acabar el partido, cuando yo abro los teléfonos para que los oyentes opinen, un oyente fue el que explicó lo que había pasado, y yo al principio no me lo podía creer. A raíz de lo que dijo este oyente, que es Óscar García, es cuando se empieza a saber todo lo que ha pasado con el personaje de la pistola.
Fue algo alucinante, y que entonces intenten darle la vuelta y que no, que aunque hubiera sido para defenderse, pero vamos, ya entrar con un arma en un recinto recinto deportivo o en una peluquería o donde sea, ¿no? O sea que esto ya es inaudito, ¿no? Y entonces aún le tiene suerte que ya digo... Se ve que habían cámaras y tal, y se vio que en ningún momento nadie le intentó agredir, intentó hacerle nada, sino el tío iba como iba y pasó lo que pasó, ¿no? Pero bueno, ya los medios de comunicación intentándole sacar punta, a ver si le podían dar la vuelta, porque claro, como iba con una camiseta de los otros, a ver cómo podían disfrazar el tema, ¿no? Y en nuestro club, pues todos calladitos y todos abrazafarolas, y esto sí que, vamos, a ver, esto me cabrea, pero muchísimo.
Francesc.
Yo creo que hay una explicación muy clara.
El español hoy en día es una empresa, y tenemos que meternos esto en la cabeza, dirigida, entre comillas, porque no sé cómo la dirigen, pero dirigida por unos señores que son profesionales, probablemente algunos de ellos muy competentes, otros no, pero por lo menos alguno del que yo conozco muy competente, pero que les falta lo más importante, que es el sentiment. Es gente que no quiere al club. Están allí, se preocupan de balances, de objetivos, objetivos brillantísimos, como quedar de los 10 primeros, dificilísimo objetivo conseguido este año. Y el sentiment ha desaparecido. El único de todo el meollo este que ha demostrado entender lo que es el español ha sido Quique Sánchez Flores. Si lees lo que publicó, o sea, la conclusión del libro famoso de Historias en Blanco y Negro. Los demás, a mí hay que me consta que son culés de toda la vida. O sea, eso consta y lo sabemos todos. No se dice, pero lo sabemos. Entonces, el Barcelona siempre, ya solo nos falta tenerlo en casa, ya solo nos falta tenerlo dentro y afuera, prensa, dirigentes políticos, todo el mundo es anti-españolista, lo que quisieran es que desapareciera el español, porque esta es la realidad, y ahora si encima los metemos en casa, pues así vamos. O sea que a mí todo eso no me extraña nada, porque si a mí me hicieran directivo del Barcelona, yo haría todo lo posible para que no funcionara. Vendería a Messi, vendería todo lo que pudiera y ficharía a Arda Turán, y bueno, ya lo están haciendo. Y esto. Pero quiero decirles esto, tú tienes al enemigo en casa, el sentiment se ha perdido.
Andrés.
Bueno, la verdad a mí me resulta muy complicado analizar todo esto, pues porque no creo que todo lo que se dice sea verdad, no creo que todos en el español sean culés, la verdad que no me lo creo.
He dicho todos.
También ignoro si ellos han hecho alguna gestión a través de los medios que pueden, a los estamentos que tengan, eso yo lo ignoro. Lo que sí es facilísimo es pasar una pistola. Os hago una apuesta, lo que queráis, que paso un bulto, el que digáis vosotros, igual de grande que la pistola, cualquier domingo al campo. Eso no es complicado pasar la pistola. No tiene que pasar, pero no registra uno por uno, de arriba abajo, es imposible. Te hacía falta 4 horas y eso no avisa de que van a registrar.
Que tú consideras que la seguridad del estadio estuvo bien.
Yo no digo eso.
Hombre,
yo digo
si
que es fácil pasar un bulto fácil como una pistola. Porque yo paso una botella de agua. Y abulta como una pistola. Yo la paso.
Sí, pero el tacto no es el mismo.
Bueno, la si te cachean... Donde pongo la pistola puedo ponerle la botella.
¿Y con esto qué me quieres decir?
Pues quiero decir que el hecho de pasar la pistola no es difícil. Lo que es mal es el tratamiento que han hecho a la persona esta. Yo ayer oí un programa de radio donde había dos españolistas. Uno que es tiene un cargo importante en el aeropuerto de Barcelona y otro era nuestro amigo Henri Bertrand. Estaba en una emisora y sacaron el tema este. Sacaron el tema este de esto. Y el de que trabaja en el aeropuerto se metió con el medio. Con el medio que le dio cancha al pistolero. Que le hace una entrevista y parece que todo lo que diga aquel es lo que va a misa. Entonces el periodista que entrevista, no, el medio tiene la obligación de decir lo que pasa.
Este el medio tiene la obligación de tener conocimiento de lo que dice.
Lo que oí ayer,
De lo que dice, no, te digo porque tú puedes entrevistar a esa persona, pero cuando le entrevistas debes saber si miente o no miente. Pero, y para saber si miente o no miente, tienes que haber consultado primero con el club.
Es que no me dejas acabar.
No te digo acabar. Lo que hay.
Este señor le dijo al periodista los medios no se habían portado bien por hacer caso a esta persona sin consultar, ni en Mozos de Escuadra, no consultaron a nadie, más que a este señor le dieron cancha abiertamente y lo publicaron. Y el periodista se defendió, que el medio tiene obligación de entrevistar a los personajes. Y este le puso el ejemplo. O sea, que un violador le entrevista a un medio y aquel violador tiene razón, porque lo ha entrevistado al medio y él dice lo que le parece. Eso no es así, le decía. Al final, el periodista tuvo que decir, bueno, igual tienes razón. De todas maneras, yo no creo que todos sean culés, la verdad. Es que no me lo creo. No puede ser. Creo que el de seguridad sí que lo es. Y ese es el que actúa mal, porque ya me voy al año pasado, cuando hubo todo el follón con el derbi, con las pancartas, se sabía que iba a haber lío con las pancartas, y este señor no fue a negociar, a hablar con los de la curva, que son los que en aquel momento manejaban aquel grupo. Oye, ¿qué vais a hacer? Cuidado, que están todos al tanto, a ver qué pasa aquí, y tal y cual. No hizo nada. Lo cual quiere decir que yo creo que, de seguridad, que creo que es culé.
No, lo es.
Lo es, vale. Pues ese sí que lo cumple con su obligación. Pues no le acuso de que uno pasa una pistola.
A ver,
le acuso.
A ver, Andrés, estamos en una situación muy complicada a nivel antiterrorista. Muy complicada. Por lo tanto, los cacheos, si hay que cachear en un estadio donde hay una multitud, tienen que ser concienzudos. Y si uno tiene que estar media hora esperando, pues está media hora esperando.
Bueno.
Porque si no es una pistola de fuego y es una pistola de verdad, ¿qué hubiera pasado?
Parece ser que lo que digo yo, que estoy de acuerdo con que trae pistola. No, no estoy de acuerdo.
No, pero tú me digas que no, cualquiera puede entrar una pistola.
Es fácil pasarla.
No, es fácil pasarla si no hay control.
De todas.
No, perdona, que le toca a Carlos sí, también.
No.
¿Alguna cosa más?
No, nada más.
¿Y del silencio del club, alguna cosa más?
Bueno, yo creo que tendría que hacer alguna rueda de prensa, algo informando que han hecho esta gestión con tal sitio, porque está el medio que ha publicado la entrevista de este señor, eso tendrían que hacer.
Solo, bueno, es igual. ¿Sí? Carlos.
Bueno, sobre el tema si hay gente del Barcelona en nuestro consejo de administración.
Bueno, eso lo ha sacado.
Sí, bueno, vale, pero bueno, quiero decir, empezamos sí. Ya por ahí. Bueno, yo creo que cuando hay el traspaso de poderes, por decir de una forma, de Mr. Cheng a Dani Sánchez Llibre, me parece a mí que Dani recomienda un bufete de abogados, los cuales están representados en este consejo de administración y que seguramente son socios de Barcelona desde hace años. Esto, que bueno, como consejo de administración se pueden reunir, tal, pero el que realmente dirige al club es el consejero delegado Ramón Robert. Los otros a lo mejor van dos veces al año. No lo sé, ¿eh? Eso estoy diciendo por, digamos, por lógica, ¿no? Esto que ocurrió el sábado, a mí me pasó lo mismo que José Luis. Yo el sábado salí, bueno, 0-3, claro, sales tocado. Pero al día siguiente cometo la imprudencia, soy masoquista y me trago la sexta, y lo puedo decir, ¿no?
Sí,
de lo y que cuatro. Quiera. Y de verdad, aquello ya me encendió más que el 0-3. Es que, entonces me di cuenta, no es el momento, porque, oye, somos veteranos, perdona la expresión, hemos mamado mucho español y sabemos cómo. Yo he nacido aquí, he crecido aquí, he trabajado aquí y he vivido aquí. Y parodiando a Piqué, como dije ayer, sabemos cómo funciona esto. Bueno, de verdad, es magnífico, te lo he dicho antes, fuera de antena, magnífico el tuit de Jorge Larena al día siguiente, el domingo. No sé si lo visteis.
Sí, lo vi.
Muy bueno. Pero bueno, te das cuenta de que, no te das cuenta, ya te digo, ya son muchos años, dices, bueno, estamos solos, ya no solo en Cataluña, es que fuera de España te emiten unas imágenes en la 4, cuando llega el autocar de Barcelona, entonces, bueno, pues Barça, no sé qué, entonces el que dirige el dice, no, fíjense que niños de 6, 7 años allí, al lado de los mayores, unas cosas de verdad, dices, bueno, pero supongo que el club...
dice, pericos...
¿Eh? ¿Cómo?
Voy a leer el tuit.
Ah, sí, vale.
Pericos, no os hagáis mala sangre con los medios. No nos odian por lo que hagamos, nos odian porque existimos.
Que es lo que ha dicho Francesc. Con, sí, bueno.
Sí. Sin el talento de Jorge, pero es lo
sí,
mismo.
Sí, eso sí. Entonces, ya en esto, pero es que yo no veo que el club esté en la liga profesional o en la federación. No veo representación. Oye, Collet podía hacer lo que hiciera, no había un duro entonces en el club, pero él fue uno de los impulsores de los derechos de televisión. Lo veías allí cuando salías de imagen de televisión, en primer plano, al lado de la Liga de Fútbol Profesional, de la Federación. No quiero decir que fueron tiempos pasados mejores, pero bueno, es que veo que están desaparecidos. Y en relación al pistolero, como habéis llamado, a este señor, yo anoche oí en esta emisora de Madrid, este señor dijo de que cuando marcó Suárez... entonces se subió la camiseta de Barcelona y entonces 50 o 60 de la curva fueron hacia él.
Eso es mentira.
No, correcto, pero había allí gente que sabía cómo habían ido, y dijo, primero, por ejemplo, con Óscar García o otros personajes que... nada más empezó el partido fue cuando esto pasó.
A los 3 minutos.
Y Suárez marcó el minuto 50.
A los
3
minutos pasó.
Bueno, por esto digo, y Suárez marcó el minuto 50, por lo tanto, mentía, pero es que solamente decir el presentador, buenas noches, señor tal. Bueno, ya se vio, bueno, pero escucha, entonces, claro, dijo que había ido a la playa con su pareja, que cuando va a la Rambla...
La misma película que
no sé, el periódico. Sí, bueno, no lo sé, sí, cuando va a la Rambla, como hay Magrebíe, no sé qué, lleva la pistola, y entonces su pareja se fue, ella se fue al campo.
Me parece muy fuerte, es decir...
Sí, eso dijo, no puede... ¿no? Que por la Rambla, él va con la pistola porque no sé, bueno, en definitiva, y que la llevaba con la como venía de la playa, con la toalla, con la no sé qué, con el bañador, y en cambio... Había dicho ya, porque eso ya es, ahí interviene el abogado. Había dicho que la había pasado, porque la llevaba en la mochila, la había pasado escondida en su cuerpo, digamos. Eso que después, delante del juez, después ya cambió la versión en los medios de comunicación.
En primer lugar, ir al campo del Español.
A cualquier campo.
No, estamos hablando.
Ya, pero a cualquier campo.
O a cualquier sitio.
Ir en un derbi Español-Barcelona. Meterse allí con una camiseta del Barcelona ya es ir a provocar.
Ya, pero si la llevas debajo, segundo, no te la ven.
Segundo punto. Entrar con una pistola.
Ese es el problema.
Esto ya es inadmisible. Y no estoy de acuerdo con Andrés. Es posible que sea fácil pasarla.
Bueno, yo tampoco
estoy
de acuerdo con Andrés.
Pero es responsabilidad del club. O sea que si nos pegan una sanción por la pistola, pues hay que acatarla porque la seguridad es responsabilidad del club. Y que entre un señor con una pistola es inadmisible. Él es el culpable principal.
Sí, sí.
Por llevarse una
pistola. Está claro que el culpable principal es él.
Eso no lo discute nadie. Pero el club es responsable porque
de haberle dejado pasar.
Esto es impepinable. Fácil o no fácil.
Sí, porque es una pistola de fogueo. Y si hubiera sido una pistola de verdad, ¿qué pasa?
Parece ser que yo esté de acuerdo que pase una pistola.
No, tú lo que has dicho. Diráis,
yo digo que
todos
es fácil.
Estamos de acuerdo.
No digo que
no.
Esté bien, digo que es fácil. Y pero, es fácil. No digo que esté bien.
Pero aunque sea fácil, es responsabilidad
del club.
Por supuesto que sí.
Del sistema
de
seguridad.
Pero digo que es fácil.
Pero
es fácil pasar.
Sea o no sea culé el señor Mayafré, que me da lo mismo. Él es responsable de la seguridad del club. Y si hubiera pasado un incidente muy grave allí, se nos cae el pelo.
Claro,
se nos cae el pelo y el club no ha sido capaz de hacer una rueda de prensa y explicar todo esto, porque es un hecho muy grave, muy grave.
Y yo digo que no.
No te he dicho que no.
Es fácil de pasar, pero ahora quiero explicar cómo fue el caso, porque está la circunstancia que este señor del aeropuerto estaba allí donde pasó esto. Y dice, yo te voy a explicar cómo fue todo.
Pero no hace falta que lo expliques.
No quiero que lo expliques. Momento, por
porque
favor,
yo
hombre,
sé lo... A ver,
que es un
la noticia sale de este programa a las 10 de la noche y 40 minutos. Y luego que se apunten al carro los que quieran.
Pues que
quien explica la historia... Es que ya la sabemos. Es que la explicó alguien que tuvo que detenerlo.
Pero no de primera mano.
¿Cómo que no?
Sí,
y
llamó,
tanto.
Llamó él.
Llamó. Uno de los que estaban ahí.
Uno de los que tuvo que coger al hombre este llamó en directo a las 10 y 40 minutos. De primera mano.
¿Cuántas personas había allí alrededor de aquel?
Que yo no me acuerdo ya lo que dijo.
Yo sí que lo sé porque estaba el que lo explicó ayer.
Bueno, pero si te estoy diciendo que lo explicó el otro día al hombre este, ¿qué más da?
Muy bien, vale.
¿Qué más da ya que se explico otra vez? No le vamos a dar más bola a este indocumentado. Ya se lo dan otros medios, que nos culpan a nosotros de todo.
Esto es lo lamentable. Lo lamentable es que
si
hay otros medios...
Dos o tres de partido,
pues, si ya le he dicho que fue en el minuto 3, que lo explicó...
Pero anoche él dijo que en el minuto 50.
Este oyente que se llama Óscar García.
Pero la versión de otras personas que tienen interés en que sea de otra manera, dice que cuando marcó el otro...
¡Que es mentira!
¡Es mentira!
¡Que es mentira! Por eso es lo que estoy pidiendo, que el club haga un comunicado.
¿Sabes cómo empezó el tema?
¿Cómo empezó? A ver...
Pues que él empezó, Barça, Mijal, Barça, y le dijo, todo ya está bien y tal, siempre todo el tema. ¿No? Y cuando dijeron, oye, ya está bien aquí, el Barça está
igual. Provocación.
Y entonces cuando sacó la pistola.
Yo te estoy diciendo
que
el sábado a las 10 y 40 minutos se explicó cómo había ido toda la historia. A las 10 y 40 minutos.
Y si en este caso se aplicara una lógica de empresa, el responsable de la seguridad tendría que irse...
Bueno, le queda un partido, que es el del Valencia...
Le queda un mes y medio.
Y en segundo lugar, en vez de estar discutiendo nosotros, el club ya tenía que haber sacado aquí su nota oficial o haber dado
una rueda de prensa
para decir lo que había pasado. Pero aquí nos callamos. Y, desgraciadamente, quien calla, otorga.
No, y más después de las declaraciones de este señor. Entiendo. En el periódico y en la cadena. Sí, sí. Y en esta cadena.
Está de protagonista en toda la prensa.
Claro. ¿Eh? Como si fuera la víctima. Como si fuera la víctima.
Entrevistas a doble página. En un periódico de la ciudad. El periódico, para no citarlo. Y nadie dice nada.
Que si hubiera sido al revés. Es decir, alguien del Español detenido en el campo de los otros. Bueno, a ver la que se arma.
Yo comprendo que a lo mejor al principio el club estuviera un poco a la expectativa, a ver qué pasa, que se vieran las cámaras, el informe de los Mossos, etcétera. Eso a primeras 24 horas. Pero el momento en que salió
este señor
salió en los medios de comunicación explicando una versión falsa, porque es una versión falsa, y dándole este medio de comunicación bola al tema, entonces es cual va de salir de una manera, pero rápida
y le dan bola porque quieren hacer daño.
Por eso está el club, pero el club parece que no, Andrés, estamos intentando defender al club desde aquí, exigiendo, pidiéndole que hagan una rueda de prensa, que expliquen lo que pasó con este personaje, que intenten denunciar al Barcelona por los cánticos en contra del Español en el partido Barcelona-Sasuna. Lo estamos pidiendo, lo estamos exigiendo, y lo único que nos responde el club es que le queremos hacer daño al club, que malqueremos al club. Esto es la respuesta del club a tiempo de Español. Esta es la respuesta.
Bueno, tú dices Barcelona-Sasuna porque es inmediato, pero yo te puedo asegurar que es cada domingo, ¿eh?
Ya, pero...
Yo te puedo asegurar que es cada domingo.
Yo dije el Barcelona-Sasuna porque
salió en algún medio.
Y porque además, el mismo día o al día siguiente sale que la Liga nos denuncia por los cánticos contra Simeone. Cuando gente del Atlético Madrid insultó al español.
Pero bueno, aquí... Hasta ahora, el único muerto lo ha puesto el aficionado del Español. Las bengalas, que no hubo una desgracia, porque los jugadores cuando salían, algunos haciendo la gracia a los que habían tirado las bengalas.
Sí, después,
pero Guardiola sí que les llamó la atención, pero algunos, como el señor Piqué, ¿no? Y así sucesivamente, y eso pasa, y venga, y bueno, ya está. Esto te muestra una cosa. Que lo más grande que tiene este club es poder 117 años de historia, contra todo y contra todos. Esto es lo más grande que tiene. Sí. Otra cosa será quedar cuarto, octavo, doceavo. Pero lo más grande es ir contra corriente y que no se te vea la corriente. Señor Trías, al alcalde, cuando era tal, las instituciones, los medios de comunicación, ya ni te digo, porque, bueno, oye, los medios de comunicación, los de aquí, ya lo sabemos, pero es que el mismo día del partido, en el AS, duelo de pizarras de la Liga, de partido de Liga, no el de este partido de martes, el mismo día del partido, Forza Barça, así de grande, como si no fuera el Español, fuera el Ejército Popular de China, pero es que esto... los veteranos que somos de aquí
el problema es que luego ves las imágenes de la comida de los directivos y ves al consejero delegado del club abrazándose como si lo conociera de toda la vida, y nos quejábamos de Dani, nos quejábamos de Collet cuando Dani había nombrado persona non grata a Gaspar, rompió las relaciones con el Barcelona por el tema Saviola. Por eso digo que independientemente de que sea una empresa, hay un sentimiento.
Pero este sentimiento lo tienes tú, lo tengo yo, lo tenemos nosotros, pero hay gente que no lo tiene. Es así de sencillo. No hay que buscarle tres pies al gato. Es esto.
Que les es igual. Es igual.
La fuerza de un sentiment la tenemos
los socios.
Los socios, los hinchas, los que vamos allí.
Como dice la arena, es porque te quieren ver liquidado. No porque bajes de segunda. Te quieren acabar con el Español, hombre.
Esto está clarísimo.
Esto es así. Y por eso la grandeza de este club es esto. Resistir, sobre todo, todo contra nosotros. Todo.
Sí, vamos a... Un momentito. A cinco minutos. Vamos a... Un momentito. Vamos a hablar con Óscar García, que fue la persona que... Vamos a hacer una pausa. Escuchamos brevemente a Diego Reyes, porque creo que ha sido una medio despedida hoy. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad?
Ahí.
No está difícil.
Nada. No me ha gustado nada.
A mí tampoco.
Está difícil.
Y hablamos, nada, un minuto con el oyente, el socio del Español, que explicó a las 22 horas 40 minutos lo que había pasado con este personaje.
Especias sí, conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Óscar Melendo, jugador del Español B.
Sí, tanto aquí en el Español, sobre todo priman por la educación y por la formación esta que has dicho tú para ser primero mejor buena, o sea, ser buena persona y luego ya pues ser un buen jugador.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el Español.
Conservas, Dani, la marisquería en casa.
7:52, escuchamos la rueda de prensa de Diego Reyes. La historia es muy fácil. El Español pudo traer a Diego Reyes mucho antes, pero nos despistamos. O porque el entrenador no lo quiso, en aquel momento tenía otras preferencias. Y la cláusula hubiera sido mucho más baja. Al principio de todo, cuando... miren... El Español, Ángel Gómez, tenía en la lista a Marcano. Marcano es suplente de Diego Reyes al principio. Bueno, por lo que sea, Diego Reyes no está bien y Marcano lo supera. El Oporto dice que a Marcano no lo cede y cede a Diego Reyes. Ángel Gómez llega a un acuerdo con el representante y con el Oporto de que venga. Y hay una opción de compra mucho más barata. Pero Quique quería otra cosa. Y el director general hace caso al entrenador. Y dice, no, no. De momento, Diego Reyes no. ¿Cuándo viene Diego Reyes? El 31 de agosto. El 31 de agosto. Ojo. Cuando Ciani firma el finiquito. Porque si Ciani no firma el finiquito, ni Diego Reyes ni Diego López están aquí. Y al director general o consejero delegado se le dice, dale la baja a Ciani mucho antes. Págale una parte que se va. Y el director general o consejero delegado dice, no, no. Nosotros no le pagamos nada. Que se vaya gratis. Claro, ¿cómo le vas a dejar gratis a un jugador que cobra millón y pico? No. Si le hubieras dado la baja al principio, que él estaba de acuerdo, nos hubiéramos ahorrado un dinero. Al final tuvimos que pagar más. Y Ciani firma el finiquito a las 23 horas 45 minutos del día 31 de agosto. Y es ahí cuando podemos inscribir a Diego López y a Diego Reyes. Y el Oporto, que no es tonto, dice, ah, ¿ahora lo queréis? Pues os subo la opción de compra, 7 kilos. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que ha dicho Diego Reyes? Que no sabe qué va a pasar, aunque sus palabras denotan una despedida. El Oporto tiene ofertas por Diego Reyes mayores de lo que puede pagar el Español. El Español no quiere pagar 7 kilos. Y el Oporto le dice, o paga 7 kilos o vuelve. Porque claro, eso el Oporto no te lo va a decir. La temporada que ha hecho Diego Reyes vale 10, 15 o 20 millones. Y el Oporto lo puede vender por esa cantidad. Por lo tanto, si tú no pagas los 7 millones, él vuelve al Oporto y le van a decir, a ver, tenemos esto, esto, esto y esto. Elige. Y el Oporto intentará que Diego Reyes se vaya donde más paguen. Es decir, si hay un equipo que le da 20, el Oporto forzará a Diego Reyes a que se vaya ese equipo. También es verdad que el Oporto puede decir, no, no, como has hecho tan buena temporada, te quedas aquí. Y al final, veremos qué hacemos. Que también es posible. Por lo tanto, lo de hoy, si el Español no paga los 7 kilos, adiós Diego Reyes. Y luego hay que ver si de verdad el jugador se quiere quedar. Que eso es otra historia. Tenemos a un minuto. Óscar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, tú fuiste el primero que lo contó y a partir de ahí se sale, sale toda la noticia. Yo al principio cuando me lo contaba dije, madre mía, ¿qué película me están contando?
Bueno, y sobre todo decir que a mí nadie me ha supeditado a que yo te llame hoy a ti. O sea, tú no me has llamado a mí, que quede claro, ¿vale? He sido yo porque he sido justamente llegado a casa, he puesto la radio para escucharte como las tardes que tengo libre y nada más poner la radio he escuchado, sí, porque el oyente Óscar García, ¡pum!, llamó y entonces ya me he puesto al día y bueno, y he escuchado que estabais aquí discutiendo todos los tertulianos que por el tema y mi nombre ha salido 4 o 5 veces a la palestra y entonces yo enseguidamente me he puesto en contacto contigo de los teléfonos habituales, no me cogías el teléfono, entonces he intentado buscar por internet el teléfono de COPE Barcelona, he llamado a COPE Barcelona y me han pasado contigo.
Bueno, conmigo no, con un técnico.
Bueno, con un técnico porque y yo no... contigo. Y después contigo, pero que quede claro que tú en ningún momento, eso que quede claro, que he sido yo el que me he buscado las habichuelas, más que nada para que tú no di, para que nadie te diga, es que tú has filtrado las llamadas. No, tú no filtras nada, ¿vale, Javier? Más que nada porque sabemos de qué va esto, que luego te dicen es que has filtrado las llamadas.
Exacto.
Y has llamado al oyente.
No, aquí
para
tengo,
que
los senadores no. Que estaban, que ni me entero yo de lo que estaba pasando.
Exacto, ¿vale? Que tú no has filtrado nada, que he sido yo el que me he buscado la vida para ponerme en contacto contigo para aclarar el tema, ¿vale? Bueno.
Óscar, ¿en qué minuto fue? Para que quede claro.
Bueno, esto fue un minuto antes de empezar el partido, Javier. No había empezado ni el partido aún, Javier. Uh-huh. El partido no había empezado, ¿vale?
Esto y cuando has visto todo lo que ha dicho este señor, ¿cómo te has quedado?
A ver, pues mira, me he quedado de piedra. O sea, yo llevo 3 o 4 días whatsappeándome con mis amigos, diciendo de que incluso ayer el periódico de Cataluña, cuando publicó esto, yo trabajo en un estanco ahora, ¿vale? Y trabajo con la prensa y yo incluso a mi jefe le dije, mira, es que a este medio hay que denunciarlo. Este medio no puede sacar esto a la palestra. O sea, sabiendo que es mentira, por mucho que este hombre se presente en el periódico y dé su opinión, esto es mentira. El periódico está falseando una verdad. La está falseando. ¿Cómo que cuando Neymar marcó el Suárez, pero si Suárez marcó en el minuto 51... o 52. Este hombre, aparte, si tú ves hoy en toda la prensa, este hombre fue detenido a las 20:51.
Exacto, 6 minutos de empezar el partido.
A las 20:51, exactamente. El partido empezó a las
20:45.
¿Vale? Este hombre a las 20:51, según hoy el informe de los Mossos de Escuadra que sale a la luz pública, ya estaba detenido por los Mossos de Escuadra a las 20:51 minutos. Entonces, ¿cómo me puede decir este hombre que fue cuando Suárez marcó el gol?
No, el problema es que quien hace la entrevista o quienes le han hecho entrevistas a este personaje no han contrastado la realidad.
A ver, yo sinceramente a la curva, porque yo he escuchado aquí en vuestro programa ahora, ¿vale?, de que los aficionados de la curva se le tiraron encima.
No, yo no le he dicho, no se ha dicho, aquí. No, aquí no, ¿eh? No.
No. ¿Eh?
Aquí nadie ha dicho eso, ¿eh? Nadie.
Pues, me ha parecido escuchar...
A la curva no la hemos mencionado para nada aquí.
Porque esto no fue en el sector de la curva, fue encima de la curva.
Es decir, tú cuando pasas el control, ¿a ti te cachean?
A ver, a mí cuando yo paso el control, solo yo llevo un bolsito, ¿vale? Donde llevo el móvil, las llaves, la cartera, una mariconera, como se puede decir, vulgarmente, una mariconera. Siempre la llevo colgando, que llevo el móvil, las llaves, la cartera, ¿vale? Bueno, me la cuelgan así por encima, ven que no llevo nada, ¿vale? Y llevo una bolsa con un bocadillo, ¿vale? La bolsa me la tocan, le digo que es un bocadillo y me la palpan, ¿vale? Pum, pum, me palpan la bolsa, ven que no hay nada raro y me dejan pasar. Es lo único que me hicieron, cacheado.
¿A todo el mundo más o menos le hicieron lo mismo en esa zona?
Sí. A ver, yo, mis amigos que entraron conmigo, todos. Te cachean la mariconera si llevas, te cachean una bolsa, si llevas alguna bolsa con un bocadillo o con una bufanda, lo que lleves. Yo llevaba un bocadillo de salchichón, precisamente, ¿vale? Y me cachean el bocadillo. Bueno, me tocan el bocadillo, porque yo, si dentro del bocadillo, ven que si hay algo duro, coño, dentro del bocadillo llevas algo escondido. Una navaja, una pistola. Claro, ellos ven que no, que el bocadillo es blando. Pues nada, pues tiras un bocadillo. Pues venga, tira. Y ya está. Yo siempre cuando paso por los controles del Conellà, lo primero que hago es pasar mi carnet y me abro de manos, porque ya se me van a cachear. Nunca me cachean, porque yo lo primero que hago es abrirme de manos. Y les digo, mira, aquí me tenéis. Yo no escondo nada. Aquí oye, llevo un bocadillo, mi mariconera, mi cartera, mis llaves, cacharme. Ellos me tocan mi mariconera así por encima, ven que no hay nada duro, ven que no hay nada. Me tocan el bocadillo, ven que es un bocadillo normal y corriente, y ya está, y me dejan pasar.
Una cosa,
no hay un cacheo excesivo así de rajatabla, de tocarte las piernas, de tocarte, no, no lo hay, Javier.
Óscar, muchas gracias.
¿Vale?
Muchas gracias.
Pero que bueno, que más que nada yo quería llamar pues para deciros que esto no fue en el minuto 51 cuando marcó Suárez, no. Esto fue un minuto antes de empezar el partido. Esto no había empezado ni el partido aún, Javier. ¿Vale? Gracias. Y yo fui uno de los que me metí en medio, fui a llamar a los guardias de seguridad, me busqué la vida, llamé a los Mossos de Escuadra para que vinieran, porque eso de los dos Mossos de Escuadra, el hecho de paisano, también es mentira, ¿eh, Javier?
No, lo sé.
También es mentira, ¿eh? También es mentira, ¿eh?
Óscar, muchas gracias.
Vale, Javier.
Hasta luego. ¿Alguna cosa?
No, ese señor que ha dicho que ha oído esto, y es verdad que yo...
Pero tú no lo has dicho de que...
No, yo no, le he dicho de que reproduciendo lo que ese señor dijo anoche aquí en esta emisora... Sí. De que 50, al marcar Suárez, 50 o 60 brigadas se fueron hacia él. Bueno, brigadas de la curva, que fuera.
Bueno, dejamos el tema. A las 8 y 2 minutos nos vamos a ir a Alianza Perica porque le están entregando el premio a Víctor Sánchez como mejor jugador de la temporada. Está allí como miembro de la peña Ángel Sánchez Vergadá. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí discutiendo, debatiendo todo el tema con Óscar, que ha sido o que fue la persona que a las 22 horas y 40 minutos... explicó todo lo sucedido con el de la pistola.
Exacto, sí, así es. Pues aquí estamos en el local de Alianza Perica con Víctor Sánchez. Se le va a hacer entrega del trofeo 2016 Força d'un Sentiment. Creo que es un trofeo muy merecido a uno de los capitanes y a uno de los jugadores más queridos por la afición. Te paso con Víctor Sánchez.
Lo vamos a entretener un par de minutos a Víctor, porque sé que está en ese acto. Víctor.
Buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bien, bastante bien. ¿Y tú?
Yo bien, aquí, en la pequeña de Alianza Perica.
Bueno, felicidades.
Muchas gracias.
¿Te lo mereces o no?
Bueno, merecerlo o no. No, yo creo que al final siempre es bonito que te premien por todo, pues por lo que haces por el equipo, por lo que haces dentro y fuera del campo, pero bueno, al final merecerlo, ya te digo, hay muchísima gente que se merece más premios que yo, seguro.
Bueno, yo creo que te lo mereces, sinceramente.
Muchas gracias.
Bueno, tú y alguno más, pero como solo bueno, se puede dar a uno, porque el año pasado fue muy sufrido, ¿eh?
Sí, el año pasado fue complicado, el año pasado fue, bueno, fue difícil, fue duro. Sufrimos, pero bueno, al final también consta esto, el defender a tu club y el intentar que siempre vaya todo bien, porque al final en ningún sitio todo es de color de rosa siempre y siempre hay pues momentos malos, y esos momentos es cuando todo el mundo tiene que estar.
Y desde aquí un saludo a Javi López, que bueno, que desgraciadamente se lesionó y que se pierde lo que queda de temporada. Estará mejor ya para la pretemporada, que fue uno de los que sufrió también muchísimo el año pasado, eso está claro.
Sí, año complicado para él a nivel de lesiones, para mí también, pero bueno, parece que acabó bien, y él pues por mala suerte que tuvo el lesionista. Nada, he hablado mucho con él, tanto ayer como hoy, y bueno, se lo toma como es Javi, con ganas de trabajar. Al final no le queda otra, y yo creo que él es un tío fuerte de cabeza, que bueno, a nadie le gusta lesionarse, pero seguro que él vuelve y vuelve fuerte.
Bueno, que esté bien para pretemporada, y eso es lo más importante.
Esperemos que sí.
Víctor, ¿cómo estáis después del derbi?
Bueno, estamos con ganas de volver a ganar. Yo creo que ya no por el derbi, sino Atlético Madrid perdimos, Sporting empatamos, Barça perdimos. Al final llevamos los tres o los últimos partidos, no hemos sumado, hemos sumado un punto. Pues sobre todo con ganas de darle la vuelta a eso y de sumar de tres otra vez, que al final es lo que por lo que todos jugamos y lo que todo el mundo queremos.
Independientemente del tema deportivo, Víctor, todo lo que ha ido pasando, siempre el derbi nos deja huella, sea por el resultado, porque si empatamos, porque somos violentos, si perdemos, por todo el tema colateral de los medios de comunicación. Habría que quitar ese partido o jugarlo de otra manera, ¿no?
Bueno, es verdad que siempre nos ha salpicado. Yo creo que nosotros somos un ejemplo en muchas cosas. Creo que nadie ha tenido problemas aquí en ese sentido. Y yo creo que bueno, que lógicamente lo nuestro siempre sale mucho, siempre se habla mucho de lo que hace nuestro aficionado. Pero yo creo que son gente sana, gente que viene a animarnos, gente que muchos otros equipos.
Bueno, y el que viene de los otros con una pistola.
Sí, lógicamente. Sí, al final lo que pasa es que normalmente acabamos siempre siendo malos por todo. Pero bueno,
sí,
ya
es verdad.
Que nosotros tenemos que tener la conciencia tranquila en ese sentido y intentamos hacer las cosas lo mejor posible. En el campo también, cuando se nos acusó el año pasado pues de cosas que quizá no eran. Este año creo que ha sido un derbi muy, muy limpio en ese sentido. Hemos podido plantarle cara de tú a tú al Barça. Lógicamente la segunda parte no estuvimos bien, pero creo que la primera fue muy buena. Y esa es la base que tenemos que seguir para poder replantar cara cada vez que juego contra ellos.
Bueno, ya para acabar, porque sé que tienes que recibir el premio y estás liado con la gente de Alianza Perica. El otro día, cuando hablábamos al término del partido, decías que las notas hay que pasarlas a final de curso. Que no es lo mismo acabar con 50 que acabar con 56, por ejemplo.
Sí, lo sigo diciendo. Yo creo que no es lo mismo para nadie, para nosotros, para la gente, de cara afuera. Acabar con eso, con 50 puntos y decir que bueno, que el equipo se ha relajado y que ha hecho una temporada normal, o acabar con 59, con 57, que es hacer una de las mejores temporadas de hace 20 años, con muchísimos puntos, muy cerquita de los puestos que dan acceso a Europa, porque igual están en 65, en 66, entonces podemos ver ahí que bueno, que el equipo puede pelear y que el equipo ha sumado muchos puntos, es lo que todos queremos.
Bueno, está claro que para ser séptimos hay que hacer 9 puntos, está claro, porque el Eibar, yo creo que hará 6.
Sí, el Eibar teóricamente ganaría al Sporting.
Al Sporting, entonces, es decir, que las cuentas también las hacéis vosotros.
Las cuentas salen así, sí.
Salen así. Y para ser novenos... Pero para ser octavos. Y para ser novenos, con 4 o 5 puntos, pero ya te vas a los 54 o 55. Y eso es una buena temporada.
Sí, ya te digo. Al final, como te digo, tenemos que sumar y tenemos que tener cuidado con la gente que viene atrás también, que son equipos fuertes, son equipos que bueno, que van a sumar puntos seguros. Entonces, intentar ganarlo todo. Al final es lo que tenemos en mente. Después se podrá o no se podrá, pero yo creo que son equipos que a priori, por resultados, por clasificación, por el año que han hecho, podemos ganarles.
¿Vas de lateral o centrocampista?
No tengo ni idea todavía,
Claro, Javi no está, no sé si Mar Navarro irá porque juega el filial con el B en un partido tremendo contra los otros, porque nos estamos jugando la estar en promoción o no. Desgraciadamente promoción para no bajar,
sí.
¿Y es posible que vuelvas al lateral?
Pues la verdad que te digo, no lo sé, porque estamos, de momento estoy entrenando en medio, no he entrenado de
pues
lateral,
entonces
está... pero no sé lo que el míster pensará, lo que querrá hacer, porque no sé si Mar va a bajar a jugar, si no, ahora no tenemos ni idea, estamos un poco perdidos en eso, de jugadores, pero bueno, yo creo que el míster pues decidirá lo que es mejor para todos y seguro que así será.
Bueno, a disfrutar de ese acto con la Peña Alianza Perica por ese premio merecido, Víctor.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. 8 y 9, no sé si Ángel lo vamos a despedir. Ángel, ¿estás por ahí?
Sí.
Bueno, Ángel, agradecerte que nos hayas acercado a Víctor. Porque siempre es un placer hablar con él también y contigo.
Sí, el placer es estar aquí para todos los socios de Alianza Perica, poder tener a un jugador como Víctor Sánchez, que es todo un símbolo en el españolismo, un auténtico capitán y un auténtico líder dentro y fuera del campo. Aquí está, la verdad es que está siendo muy, muy, muy bien acogido por todo el mundo y el placer es nuestro poder tenerle aquí.
Gracias, Ángel.
Gracias a ti, Javier. Hasta luego.
8 y 10. Escuchamos a Diego Reyes, lo que ha dicho.
Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. No, en lo absoluto. Creo que cada vez estamos viendo un equipo más unido, más alegre. La realidad es que estamos muy contentos de haber logrado lo que hasta ahora hemos logrado. Nos falta todavía por lograr algunas cosas. Podemos llegar todavía más alto y eso es lo más importante, ¿no? Yo creo que tenemos un objetivo todos, que es poder conseguir esa octava plaza. Y bueno, esperemos que se pueda.
¿Y el año que viene qué? Me ha dicho el entrenador.
Ojalá
si quiere, si quiere contar contigo. El club te ha dicho si tiene intención de apostar fuerte por intentar tu fichaje. ¿Sabes algo?
No sé. Si te soy sincero, no lo sé. Estoy en una incógnita como ustedes. Ojalá supiera. La realidad es que a mí tampoco me gusta estar así. No sé ni dónde voy a vivir el año que viene. Así que ojalá supiera. Lo único que estoy pensando ahorita es el poder disfrutar estos últimos 3 partidos. Pensando siempre antes en el Depor, que es un partido importante para nosotros. Y luego seguir con los últimos 2, ¿no? Eso es lo más importante y lo único que tengo en la cabeza.
Está la duda de que, bueno, pues qué hará el Oporto, qué hará el club, apostará fuerte, el Oporto se hará duro. Ahí tú realmente no tienes nada que decir, porque siempre decís, no, esto está en manos de los clubes, algo tendrá que decir usted, ¿no?
Bueno, ya en su momento opinaré y decidiré, creo que también tengo voz y tengo voto, ¿no? Al final de cuentas es mi futuro. Eso está claro, pero ahorita no estoy con esa intención. Mi única intención es pensar en los últimos 3 partidos, en disfrutarlos, en gozarlos como si fueran los últimos. Y bueno, lo que vendrá, esperemos que en primero Dios sea lo mejor para mi futuro y para mí.
Al margen de esto, el futuro, el otro día estaba aquí Gerard Moreno y decía que había mucho margen de mejora y que era la envidia del Español casi, de un montón de gente que quería venir aquí a jugar. Es evidente que el año que viene tiene muy buena pinta, ¿no? Y que apetece estar, apetece quedarse para ver que lo mejor está por venir, ¿no?
Sí, sin duda alguna. La verdad es que este año creo que muy pocos se esperaban que hubiera pasado lo que pasó. La realidad es que tuvimos un equipo el cual luchó cada partido, el cual estuvo muy compacto, el cual mejoraba cada día, el cual demostró que a base de esfuerzo, a base de humildad, a base de trabajo, podía llegar muy lejos. Tuvimos 8 partidos seguidos sin encajar un gol, eso es importante, creo que es muy difícil que lo haga un equipo. Y bueno, muy contento, muy orgulloso de este gran plantel, contento con lo que hemos hecho, pero no satisfecho, nos quedan 3 partidos que tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir luchando y hasta el final, ¿no? Al final de cuentas hacemos lo que más amamos, que es jugar fútbol, y hay que disfrutarlo cada día.
Hola Diego, decías ahora en esta última respuesta, contento pero no satisfecho, es quizá el resumen de la temporada.
¿Por qué?
Porque estáis contentos porque se ha hecho un buen año, se ha progresado, pero no satisfechos porque no se ha llegado a la competición europea.
Sin duda. Creo que nuestros objetivos siempre eran los más altos, pero al final de cuentas logramos algo que, como te repito, muy pocas personas pensaron que lograríamos. ¿O a poco tú te imaginaste que estuviéramos en la 9ª posición al final de temporada? La verdad.
Yo no soy el tío más optimista del mundo.
Bueno, por eso te estoy preguntando.
Sí, entre los 10 primeros sí.
Yo creo que muy pocas personas imaginaban que íbamos a estar en donde estamos ahora, y creo que fue a base de nuestro esfuerzo, de todo el esfuerzo que hizo el equipo durante toda la temporada. Sufrimos, luchamos, peleamos, creo que tuvimos partidos muy difíciles como el de Málaga, como el de Eibar, y aún así siempre estuvimos unidos, estuvimos compactos. En Eibar, aquí también en casa, aquí íbamos perdiendo 3-0 y no remontamos, pero empatamos 3-3. Creo que dimos muy buena imagen durante toda la temporada.
Hola, buenos días.
Muy buenos días.
Usted ha visto crecer este equipo con el nuevo proyecto. ¿Qué cree que le hace falta de cara al año que viene para dar un salto más hacia adelante?
No sé, la verdad es que, como te repito, yo sinceramente me siento muy contento y feliz y pleno de estar aquí. Creo que hicimos un gran esfuerzo. Es el primer año, llegamos 11 nuevos, no es fácil el estar una temporada con 11 jugadores nuevos y acoplarte a una plantilla totalmente diferente, con un entrenador nuevo, nuevas ideas, nuevos aspectos. Creo que no es fácil y logramos algo muy importante, que era, antes que nada, seguir en primera división y luego estar entre los 10 primeros. Creo que estamos por un buen camino, hay que seguir por lo mismo porque podemos bajar de esos 10 primeros si no nos ponemos las pilas. Entonces, yo creo que ese es nuestro objetivo ahorita, ¿no? Seguir luchando para seguir dentro de los 10.
Y la segunda cuestión, cuando usted tiene que tomar una decisión respecto a dónde le gustaría jugar...
No me hables de usted, estoy joven.
Le respeto mucho. ¿Qué es lo que valora? No sé, hay gente que valora, pues, a lo mejor la ciudad, valora el entorno familiar, valora las condiciones para jugar, valora el entrenador con el que va a estar. ¿Qué es lo que usted prioriza cuando tiene que tomar una decisión dónde jugar?
No, sin duda, yo creo que la primordial es que juegue. Al final de cuentas, siendo jugador, asistes en la mejor ciudad del mundo. Si no juegas, no te sientes pleno. Yo creo que para mí eso es lo más importante. Si bien es cierto, influyen muchas cosas más, como la vida saliendo de aquí, ¿no? Que ya después de aquí estás la mitad de tu día, pero después sales y tienes que hacer cosas, tienes que disfrutar también de la ciudad. A mí me encanta Barcelona, yo estoy enamorado de Barcelona, esa es la realidad. Pero bueno, ya decidiremos junto con mi familia, con mis padres, con mis hermanos, con mi representante, tomaremos una decisión. Yo siempre los tengo en mente para tomar decisiones y bueno, a ver qué pasa.
Hola.
Hola.
¿Tienes la sensación que estar en el Español te ha servido de escaparate? ¿Te has revalorizado?
Sí, sin duda. Pues no había jugado tanto como he jugado este año. Esa es la realidad. Me siento muy bien, me siento contento, me siento feliz. Y bueno, uno como jugador, cuando te sientes contento y estás bien de la cabeza, yo creo que se demuestra dentro del campo también. Así
bueno,
que
dejamos ya la
rueda. Creo que sí, me ha servido mucho.
De Diego Reyes, antes de despedir a los tertulianos, posición.
Yo continúo, yo mantengo la que dije la última vez que estuve aquí, octavos.
Octavo, para ser octavos, como hemos hablado con Víctor,
siete puntos.
Nueve.
Siete puntos.
Con siete no somos octavos.
Ya verás.
Yo novenos. Yo creí mucho en el séptimo puesto, pero yo noveno.
De momento noveno. Yo dije noveno y
eres,
vamos a quedar
Carlos
novenos.
También, yo me mantengo. Y vais a acertar.
Yo me mantengo.
Yo diría noveno, pero va a llevar la contraria al jefe, va a decir octavo.
También.
No, pero ¿tú qué dijiste?
Yo no estaba
ahí. No estaba él.
Vale.
Tú octavo, sí. Octavo, noveno, Lechaire, que ya ha cambiado de séptimo a noveno, y Carlos...
Yo dije noveno,
tú te mantienes,
y mantengo,
¿no?
El noveno, sí.
Mantenemos
sí.
El noveno tú y yo.
Noveno,
sí. Así me gusta. Pues gracias a los senadores por acompañarnos en el día
pero
de hoy.
Pero no me extrañaría que quedáramos octavos, ¿eh?
Pero dentro noveno. De 15 días faltará un partido.
Ya verá mi redil, ya lo ves.
No, pero él viene por quedar bien contigo. Es un bien quedado. 8:18, la última pausa. Nos tomamos un buen chocolate. No, chocolate no. Nos iremos al Emirates y les dejaremos con el especial Rombus.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'aní, la marisqueria en casa.
Ocho y casi 20 minutos, nos vamos a ir a Les Mirets antes de pasar por Rombus. Ya saben que hay que tener buen ojo para fichar bien y para negociar bien. El lunes, creo que fue, el martes hicimos un balance y resumen de cómo está la plantilla en estos momentos. Y tela, ¿eh? Lo que hay que trabajar para hacer una plantilla para estar en Europa. Con Les Mirets hay que verlo todo bien, porque Les Mirets son profesionales de la salud visual, trato personalizado, ópticos independientes, productos fabricados en Europa y Estados Unidos. Les Mirets, especialistas en monturas y cristales graduados. Carlos Espada es el único que no lleva gafas. Pero ya te veo que no ves bien últimamente. Tienes la oferta para los mayores de 65 años, un 40% de descuento en lentes graduadas. Todo ello en Les Mirets, San Antonio María Claret 37, entre Nápoles y Rulleda Floyd. También para Andrés Carbonell, un buen servicio de audiometría. Porque Andrés oye, pero no escucha a veces. Les Mirets, San Antonio María Claret 37, profesionales de la salud visual. Especialistas en monturas, cristales graduados y lentes progresivas. 8 y 21, nos vamos a Rombus. Una vez finalizada la tertulia de los senadores, llega el momento Rombus. Tu empresa de gestión patrimonial, donde te van a ayudar a solucionar muchísimos problemas, como tema plan de pensiones, fondo de inversión, depósitos, activos financieros, por supuesto el tema de la cláusula suelo, que hoy le dedicaremos un poquito más de tiempo, porque está el especialista de Rombus en este tema, que es Gonzalo, al que ya saludamos. Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, Javier.
Bueno, antes de hablar del tema cláusula suelo, etcétera, etcétera, te tengo que preguntar por la Liga. Lo digo porque quedan tres jornadas, nos quedan tres partidos para disputar. ¿Tienes la sensación que después del derbi, Gonzalo, acabó la Liga para el Español? ¿O aún hay opciones de luchar por algo, aunque sea por esa octava plaza?
No, la verdad es que después de lo del derbi, gracias a Dios, vamos a ver la botella medio llena, gracias a Dios, pues acabó la Liga. Yo creo que este año no desde hace mucho tiempo teníamos claro que no íbamos a sufrir, pero nos hemos quedado pues ahí en tierra de nadie, lo cual te da cierta tranquilidad, pero le quita un poco de aliciente también, ¿no? Porque ahora mismo llegar a Europa es, bueno,
no es imposible, matemáticamente imposible.
Por eso digo, es imposible y estamos, bueno, salvados, que es como tenemos que estar, pero bueno, en tierra de nadie. Yo creo que el aficionado está pensando ya en la temporada que viene, a ver si este proyecto se acaba de afianzar con...
Ya,
con,
pero Gonzalo, hay un tema que hay que valorar, que es un tema económico, ya que hablamos de Rombus. No es lo mismo quedar octavo, noveno que décimo.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Por lo tanto, el equipo no se puede ir.
El equipo no se puede ir, no, si no se tiene que relajar. Pero sabemos lo que pasa, y además nosotros nos ha pasado más de una vez. El equipo se relaja, quedan tres jornadas, y hombre, yo creo que por una cuestión de orgullo personal y para acabar una temporada que empezó de una forma un poco extraña y que luego se fue arreglando, y pues hombre, hay que intentar ganar lo que queda y quedar lo mejor posible.
¿Qué sensación te deja el derbi, Gonzalo?
Bueno, el derbi me deja una sensación, pues, agridulce. ¿Dulce por qué? Dulce porque durante 50 minutos, pues, el partido estuvo controladísimo. Yo creo que la ocasión más clara fue la de Jurado. No, el Barcelona tampoco, bueno, sí, tocaba el balón, lo que hace, pero no creaba ocasiones. Y bueno, y luego pues los errores en defensa, que yo creo que el de Aarón es perdonable porque al final no estamos hablando de un chaval que hace cuatro días estaba jugando.
Y con un 0-2 ya.
Exacto. El de Jurado, hombre, pues es un error grave, la verdad, ¿no? Somos personas, nos equivocamos, pero es un error gravísimo porque es un balón sin venir a cuento desde medio campo y además que se la tira, bueno, hace un pase que...
Es como una asistencia casi.
Es una asistencia, vamos, la mejor de la Liga posiblemente, pero bueno, se equivocó de lado.
Bueno, desgraciadamente el derbi nos ha dejado otras secuelas, como es todo el famoso asunto de la seguridad, los insultos, la denuncia de la Liga por esos gritos a la Comisión Antiviolencia y una cierta, bueno, pues lo llevamos diciendo desde el pasado sábado, después de acabar el partido, es decir, una cierta indefensión por parte del socio.
Sí, realmente, al final... Lo que crean estos partidos, y no nos engañemos, ya son muchos años, es una impotencia muy grande, ¿no? Encima ni siquiera, lo que voy a decir quizás no es políticamente correcto, pero es que ni siquiera puedes desahogarte en el campo, ¿no? Porque te ponen una multa y luego ves otras cosas feas. Yo, por ejemplo, y tú sabes que yo soy muy blanco, y el otro día vi en el Real Madrid Atlético pues vi un tifo que a mí no me gustó nada, me pareció de muy mal gusto. Bueno, pues no, pues ahí no pasa nada, y sin embargo, si le llamas tontorrón a un jugador, te puede caer una multa. Bueno, eso está como está.
Bueno, pues dejamos el tema del Villa y vamos a hablar de otros asuntos, aunque sin movernos del Español, la semana pasada Vino Soli hizo, a través de Rombus, tenéis hecho un estudio sobre la posibilidad, algo que se ha pedido a lo largo de mucho tiempo y desde este programa también, de bajar los abonos. Estáis rehaciendo un poquito ese estudio, ¿no, Gonzalo?
Sí, lo estamos rehaciendo un poquito porque, bueno, el fútbol sabes que es una cosa muy especial, ¿no? Al final, como dijo aquel, el fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes. Y va mucho de sensaciones, de ilusiones y demás. Entonces, al final, no nos engañemos, si te coges las estadísticas, los años en los que los abonos han subido más han sido siempre temporadas en las que el equipo ha hecho una buena campaña, ¿no? Eso, por ejemplo, tú imagínate que, cuando me refiero a que han subido más, me refiero a más abonados, ¿eh? No a precio.
No, yo creo que la idea un poquito era bajar precios para que subieran abonados. Porque eso se podía compensar con el estudio que habéis hecho del tema de los inputs televisivos y correcto, todo lo que concierne al merchandising del estadio también.
Por eso ahí entra lo que tú decías antes también, es importante, es mejor quedar octavo que décimo. Bueno, son pequeños detalles, pero todo eso ayuda. Y luego no nos engañemos, al final, si tú imagínate que este año Chen se trae dos tíos... te pongo un ejemplo, un Falcao de turno, por ejemplo, que es un jugador, un gran jugador, que quizás hoy en día sí está al alcance de nuestras arcas. Claro, te trae dos o tres jugadores así y estoy convencido que esté al precio que esté, por decir de alguna forma, van a subir los abonos. Quiero decirte, o sea, los abonados. Quiero decirte que al final el fútbol son ilusiones y bajar de precio ayuda, pero no nos engañemos. Lo que más ayuda es que el equipo funcione.
Un poquito, Gonzalo, sobre este tema, ya para acabar, tu opinión personal, ¿cuál es qué valoración puedes hacer personalmente de lo que el club debería hacer de cara al próximo año?
¿A nivel de abonos, dices?
Sí.
Hombre, yo creo que una pequeña bajada sería un guiño a los aficionados. Yo creo que con el nuevo reparto televisivo te da un cierto margen. Y si estamos haciendo un club, queremos hacer un club grande, yo creo que también al socio, al aficionado, hay que ayudarle. Hay que ayudarle. Hay gente, venimos de pasar una crisis tremenda, donde pues para mucha gente pagar 400 euros o 500 euros al año o 300 es dinero. Una ayudita por parte del club, ahora repito que entra dinero también por las televisiones más que antes y demás, pues no diría nada mal, la verdad, se agradecería. Al final, no nos engañemos, el club tampoco va a hacer rebajas del 20 y del 30%, pero bueno, si hiciera un 10% o algo así, bueno, pues ya es una cifra que ya al menos denota ganas de ayudar al aficionado.
Ocho y 29 casi. Mañana acabaremos con el especial Rombus. Hoy no nos ha dado tiempo porque hemos tenido que improvisar algunas cosas o han salido así un poco de improviso, como la llamada de Óscar García, la persona que denunció todo el tema del famoso pistolero, y también la presencia en directo de Víctor Sánchez gracias a nuestro compañero Ángel Sánchez Vergara. Así que mañana seguiremos con el especial Rombus y la parte económica que corresponde, por supuesto, al asesoramiento de Rombus. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final al programa de hoy, que ha sido intenso, además de verdad, y muy interesante. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Recuerden que a partir de las 8:30 hay especial Europa League con el partido de ida de las semifinales de la Europa League entre el Celta y el Manchester. Nosotros volvemos mañana, que tenemos porra del partido Depor Español. Como siempre les digo, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, que sean muy, muy felices.